Continuamos aquí en Palabra Sindical con el pensamiento nacional. Y tal como lo habíamos anunciado, vamos a escuchar a continuación la charla que mantuvimos con Horacio González. Presten atención. Interesante también para aportar a este debate. Horacio González, ha pasado este 9 de julio que ha sido bastante convulsionado, da la sensación de que la derecha va ganando una agenda siempre con un discurso único, y parafraseándote, ¿este es el único texto que tiene la derecha y la oligarquía en la Argentina?
Si llamamos textos a itinerarios políticos que cada grupo elige siempre sobre la base de prueba y error, digamos, estamos ante una novedad. Hay una derecha nueva en la Argentina, sobre todo a partir de cómo se fueron condensando los grandes medios de comunicación vinculados con las formas de circulación financiera más complejas, y cómo a partir de ahí fueron trazándole el camino a los distintos grupos políticos, sindicales también, y cómo se encontraron en las últimas décadas en Argentina con la experiencia del kirchnerismo, que de alguna manera intentó también responder a ese nuevo bloque de poderes renovados, porque efectivamente se han renovado tecnológicamente, lingüísticamente, en el uso de los marcos jurídicos, también vinculados a instrumentaciones específicas, fuera de cualquier juridicidad admisible. Todo eso el kirchnerismo lo percibió, y ante todo eso tomó decisiones que pueden haber sido incompletas o insatisfactorias, o muchas de ellas muy atrevidas, como la ley de medios en su momento y los impuestos tan discutidos a la renta agraria. Han aprendido mucho, y el modo en que aprendieron se está expresando hoy a través de formas muy brutales, muchas veces muy muy caricaturescas, pero al no estar la calle a disposición de quienes tenemos una visión diferente del gobierno, al que apoyamos, no sin críticas, pero lo principal es que lo apoyamos, que no podemos hacerlo por las vías en las que habitualmente el movimiento popular se expresaba, que era la vía pública, las plazas, las grandes avenidas, incluso el Parlamento, que también hoy tiene dificultades para sesionar. Entonces ahí se crea un dilema que es grave para todos los movimientos populares del mundo, que están en retroceso, porque también el modo en que se ha desmantelado cierto aspecto o ciertas dimensiones del capitalismo, del aparato capitalista mundial, no hace pensar que cuando vuelva un tiempo parecido al anterior se reponga tal cual lo conocimos. No va a pasar que se desmorone, y va a pasar que sus flancos más afectados van a ser sustituidos probablemente por nuevas formas de trabajo. Uh-huh. Y ahí el dilema del teletrabajo, por nuevas formas de comunicación, y ahí el modo en que evidentemente se expresarán nuevas formas de control sobre la población a través de las redes o a través del cómputo de datos que se produce por el solo hecho de que uno los usa, que uno usa datos para orientarse en su vida, y eso forma parte de un conglomerado de catalogaciones donde nuestra vida misma está ahí computada a disposición de quienes quieran saber cómo pueden usarse como direcciones de una nueva forma de consumo. Si somos consumidos, seremos consumidos por ese tipo de grandes aparatos informativos o cognoscitivos también, y cambiarán la forma de educación, no sé si para bien. Evidentemente los educadores van a tener un gran compromiso para mantener las formas clásicas presenciales frente a estos nuevos dilemas que crea la inteligencia artificial, y toda transacción humana, todo intercambio va a tener también el dilema de las intermediaciones que van a producir las grandes corporaciones llamadas Mercado Libre o con el nombre que tengan en relación a cómo la mercancía van a circular sin las intermediaciones de la pequeña y mediana empresa. Va a ser un problema para todos, menos para el gran capital financiero y las secciones que aún producen bajo la forma del viejo capitalismo industrial que no se ha agotado, que son subsidiarias del gran capital financiero, cuya sede no está en ningún lado y en todos lados. Entonces eso va a obligar a que los movimientos populares inventen también sus propias formas comunicativas de acción social y definir los nombres de aquello a lo que quieren llegar. En mi opinión personal, no es un capitalismo noble a lo que quisiera llegar. Si bien no tengo otro nombre que lo reemplace, la experiencia popular argentina del yrigoyenismo, el peronismo, los socialismos, las izquierdas, vamos a reunir en todas esas experiencias sin ningún sectarismo lo que hoy el pueblo argentino tiene que mirar como espejo empañado, si querés, pero es un espejo del que hay que sacar las experiencias para reponer el movimiento argentino social y dentro de él el movimiento sindical para que tenga la responsabilidad que siempre tuvo y que hoy no parece estar teniendo y no estar a la altura de ella, que es una responsabilidad de invención, inventar la alternativa por la cual se influya para que este gobierno, que es un gobierno popular y democrático, atenazado por muchas también formas de coacción que tiene la derecha, ¿no? Porque la derecha es multimorfa, ¿no? Tiene polimorfo, vamos a decir así, un perverso polimorfo, como se podría decir, y sale a través de personajes que parecen escandalosos, entre el Macri, que se define como un liberal enojado porque le quitan libertades por las medidas correctas que se han tomado sobre la pandemia, hasta el horoscopero o el mano santa que sale de la avenida 9 de julio a pronosticar catástrofes o en un pase de magia a inventar que hay criminalidad en la Argentina y, oh casualidad, el crimen sería responsable una expresidenta. Bueno, todos esos pensamientos mágicos y esotéricos son puestos en la primera fila de un agravio al gobierno que responde con una alianza empresarial que habrá que ver cómo funciona.
En ese sentido, y a partir de este trazado que venís haciendo, uno se pregunta, a modo muy personal tal vez, si el discurso de igualitario que lleva Alberto, aun cuando tiene buenas intenciones, no termina siendo contraproducente. Es decir, mostrar una sociedad sin conflicto puede resultar inocente en términos políticos, y tratar de igualar a todos en ese mismo campo suena de la misma manera. ¿Cómo lo apreciás?
Sí, en primer lugar concuerdo con lo que decís. Quiero aclarar que a mí Alberto me parece una figura estimable. Creo que está en medio de una tempestad muy fuerte, y como él tiene una experiencia política muy de mucha espesura, pero tiene un tinte conservador, esa experiencia conservador popular, digamos. Y además lo considero una persona de alta sensibilidad, o sea, no veo que a nadie le sea útil hoy atacar a Alberto, pero sí veo que es necesario cuestionar medidas. Yo me sentí incómodo ayer cuando vi esa escena. Eso no quiere decir que deje de apoyar al gobierno, porque no creo que haya otra cosa hoy, pero los que nos sentimos incómodos creo que tenemos la responsabilidad también de hablar respetuosamente de lo que pasa y compartiendo tu pensamiento, sí señalar que la ansiedad por saltar por encima de la grieta de cualquier manera lo único que hace es generar un nuevo fervor a las derechas argentinas, las que son estas derechas empresariales con las que se reúne el presidente. Yo no creo que esté mal reunirse, lo que creo que esté mal es que tome su programa o parte de su programa. Creo que reunirse supone ejercer la fuerza del Estado, entre otras cosas, para proseguir el caso Vicentín a un nivel tal como se anunció al principio, ¿no? Para rebajarlo apenas aparecen las primeras dificultades. Eso es lo que me introduce cierto temor, pero creo que todos nosotros los que tenemos ese temor de que ante un gobierno que sabe que se pueden decir cosas en la Argentina como una fuerte intervención estatal en la cuestión de Vicentín, pero el temor proviene de que esto que sabe el gobierno, cuando empieza a desarrollar las primeras medidas, tiene que rebajarlas ante la mera intervención de un juez en primera instancia, que responde justamente a los intereses de la misma empresa que ha fracasado como tal, y por lo tanto, ante ese desastre, el Estado tiene que intervenir. Por eso creo que tenemos que influir para que esas intervenciones estatales, públicas, culturales también, porque eso se está dejando bastante de lado en este momento, aparezcan bajo un rostro renovador sin obligarnos a decir hoy mismo qué proyecto de sociedad querríamos que sea la que reemplace esta sociedad muy corroída por dentro, que es la sociedad capitalista que conocemos. Pues es una tarea muy difícil, y sería irresponsable que cualquier grupo político ya trazara las líneas directrices de lo que sería una nueva sociedad y le ponga nombres que terminen asustando a la población. Creo que sí tenemos derecho a criticar cuando se quiere presentar al capitalismo con un rostro amable, cortés y productivo, cuando sabemos que también hay un fracaso en el plano mismo de la humanidad, ¿no? Por el grado de destructividad que llevó ese capitalismo con sus industrias extractivas, con el modo en que trató la naturaleza durante todos estos años, por el modo también con el que quiere salvarse a través de lo que se llama economía de la información, que finalmente va a ser un gran desafío para el movimiento sindical de todos los órdenes y de todas las corrientes políticas del sindicalismo, porque va a alterar muy profundamente las formas laborales, va a haber que generar un nuevo derecho, va a haber que inventar nuevas formas de trabajo para disputar con las grandes corporaciones informáticas algo que pertenece a la naturaleza humana, el don del trabajo, el don de ofrecer el trabajo como un acto libre y no un acto de servidumbre.
Para finalizar en este contexto, teniendo en cuenta que hace poquito conmemoramos un nuevo 9 de julio, hablando con otros pensadores del campo nacional, nos preguntábamos si es necesario que la Argentina reformule un nuevo estatuto de la independencia. Y si crees que eso puede llegar a ser posible en un contexto nacional e internacional como el actual.
Bueno, recordás que durante el peronismo se habló de la segunda independencia y se lo declaró incluso. Se hizo un acto en el Congreso de Tucumán en 1948. Sí. Y que además Cristina habló también en su momento cuando era presidenta. No veo mal esa expresión, aunque puede resultar ingenua. En primer lugar, una pequeña notita. Habría que estudiar bien aquellos acontecimientos de 1816 porque impactaron en la política internacional de un modo parecido al que hoy impactaría cualquier resolución que haya en la Argentina respecto a un movimiento emancipatorio, no olvidar los intereses de Gran Bretaña, intereses que finalmente se expresaron en la independencia de Uruguay, que no hubiera sido necesario, hubiera sido parte de un gran país, Uruguay, Argentina, y fue la diplomacia inglesa a partir de la independencia argentina la que generó esa situación, y después la discusión sobre el modo de gobierno o federal, unitario o monarquía que originó las guerras civiles que recién terminaron varias décadas después. Esto no debería ser así cuando se plantee una nueva independencia. Esta nueva independencia debe tener en cuenta nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, cómo operan las grandes corporaciones, cómo redefinimos la globalización para que esta universalización compulsiva esté al servicio de las poblaciones y no de la ultra ganancia refugiada en paraísos fiscales. Todo eso creo que es una nueva responsabilidad de los movimientos sindicales, que se tienen que rehacer al compás de cómo ha cambiado la civilización y cómo se ha puesto en peligro. Cuando una civilización está en peligro con todas las riquezas que tuvo y los modos de represión con los que también se manejaron las civilizaciones para sostener su primacía. Hoy, ¿qué sujeto social histórico tenemos por delante? Está el pueblo, que puede ser una abstracción, pero una abstracción necesaria que hay que poner en valores concretos sobre las avenidas y sobre las plazas, y el movimiento sindical argentino con sus idas y vueltas, sabemos lo complejo que es y las corrientes que lo forman, pero que tiene que hacer un enorme esfuerzo por renovarse a la altura de las circunstancias y pensar nuevamente justamente ni más ni menos que es el trabajo, que es eso que nos hace sujetos, eso que nos hace formar parte de una comunidad y que nos hace tener una noción de que cualquier forma de trabajo, aquella que implique servidumbre, no sirve, implica aquella que nos realiza como seres humanos en una comunidad y en una sociedad libre. De modo que yo pienso, ya que el programa trata cuestiones sindicales, que le cabe al sindicalismo no necesariamente participar en el festín de las empresas que quieren reciclarse al compás de las nuevas tecnologías para inventar nuevas formas de explotación. Le cabe al sindicalismo, en cualquiera de sus fórmulas, estar atento a cómo se mueven las nuevas tecnologías para generar los nuevos derechos frente a eso, el teletrabajo mismo. Como ya se está hablando del derecho a desconectarse, cuando hace un par de años la conectividad era la maravilla que iba a salvar la humanidad.
Pero ahora, ¿no hay decisiones políticas de fondo también? Digo, no, ¿las decisiones no tienen que ser políticas más allá de la voluntad del sindicalismo?
Sí, no, lo daba por dicho ya, disculpame, lo daba por un gran implícito. A mí me parece que cuando habla de sindicalismo, cualquiera que hable de sindicalismo en la Argentina, es un factor político. Uh-huh. Que siempre fue una dimensión política eminente el sindicalismo uh-huh. argentino, y así se comportó y así sabe que lo es y así se expresa. Pero desde luego yo soy de los que piensan que hay una primacía de la política siempre, por lo tanto ese es un factor de preocupación, ¿no? Y la primacía de la política está en duda en la Argentina. Uh-huh. Es cierto que Fernández viene de la política y mucho más Cristina, y que son celosos de mantener la autonomía de la decisión política. Si perdiéramos esa autonomía, ya está todo decidido. Vuelve el modelo macrista, que es empresarios liquidando la política y decidiendo el Estado a la manera del lucro empresarial. Uh-huh. Eso es lo que el pueblo argentino no aceptó en la última elección, pero es un pueblo argentino muy fragilizado, y por eso podemos terminar diciendo, ante tu inquietud, que no solo no olvido la política, sino que creo en la primacía de la política, pero no una política autoconsciente de sí misma, no solo dueña de un racimo de tácticas que nos pueden llevar a dos días de felicidad y a un abismo infinito. Creo que hay que trazar grandes proyectos que todavía no están trazados por este gobierno, y no le quito autoridad al gobierno, porque creo que todavía hay tiempo para poder trazarlos, esos grandes proyectos, ¿no?
Horacio González, un gustazo para nosotros.
Bueno, poder igualmente para mí, espero haber dicho cosas que no se vayan perturbado.
No. Contribuyen al pensamiento nacional, que es lo que necesitamos.
Yo me siento totalmente integrado dentro del pensamiento nacional, pero con derecho a crítica.
Muy bien, entonces. Bueno, un abrazo grande.
Igualmente.
Así escuchábamos el testimonio de Horacio González aquí en Palabra Sindical. Y de esta manera vamos llegando también al final del programa, dando cuenta de lo que implica el pensamiento nacional para la construcción argentina, la reconstrucción argentina, para impulsar la liberación nacional con justicia social. Y esta manera de ver el país, ubicada la mirada desde lo propio, implica también la reafirmación de la identidad, y no solamente de la identidad ideológica,